Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde de... Oigan, ya se está acabando octubre, qué fuerte, 23 de octubre. 23 de octubre, el 23. Sí, ya sé que llevo algunas semanas diciendo estas frases de persona de edad avanzada. Se nos está yendo el año. Ya se nos está yendo el año. O sea, ya voy a sacar mi... arbolito de Navidad, o sea, ya no me da tiempo de sacar la ofrenda, yo creo, ya directo al arbolito, yo en Mariah Carey, desde agosto ya tuve que haber sacado mi arbolito. Muchas gracias a la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Coméntenos, acuérdense que estén abiertos los comentarios para que esta conversación sea también con ustedes, porque es lo más importante. Gracias también si nos escuchan en podcast, si no nos escuchan en vivo o nos ven en vivo, si nos están escuchando en podcast, pues muchísimas gracias. Denle así sus 5 estrellitas ahí en Spotify, denle una manita arriba en Apple Podcast y donde ustedes puedan valorar y calificar, se los agradeceremos mucho. Hay algunas plataformas que pueden poner reseña también, entonces pues también les agradecemos que nos ayuden a calificarlo, compártanlo. Y hoy que tenemos justo el octavo episodio de Recorrido Teatral, creo que es un buen momento para compartir estos episodios, que por cierto en el canal de YouTube ya hay una lista tal cual de Recorrido Teatral. Entonces ahí pueden ver los episodios de esta serie especial en su histórico. Y hoy toca hablar de vestuario. Vamos a hablar pues de esas cosas que a veces no ponemos tanta atención, no damos por hecho, no nos fijamos o no tenemos el ojo ahí de las cosas que nos está diciendo la ropa que traen los personajes en escenario. Cristian aquí ya nos dice, hola, hola, me gustan los recorridos teatrales. Muchas gracias, Cristian. Lo hacemos con mucho cariño, que bueno, te guste. Buenas noches para ti, buenas madrugadas prácticamente. Y así como Cristian, pues espero que también les gusten. Y hoy tengo un par de invitades, que qué barbaridad, me honra mucho tenerles porque les admiro mucho su trabajo. Me caen muy bien, sobre todo Dar, es la verdad. Y seguramente vamos a platicar muy a gusto. Ellas son, primero, desde Televisa San Ángel, Luis Roberto Orozco. ¿Cómo estás, Luis Roberto?
Transmitiendo en vivo desde el Foro 6 de Televisa San Ángel, claro que sí. ¿Cómo estás, Davo?
Bueno, para quienes no entienden el chiste, es que Luis Ro, entre uno de sus múltiples trabajos, su trabajo más godín, creo, es hacer el diseño de los personajes, no de todos, pero de algunos personajes de ¿Quién es la máscara? Que están increíbles, o sea, están increíbles.
Sí, no, o sea, en realidad de todos, o sea, trabajamos en un equipo de 4 diseñadores que trabajamos en todos y también en el vestuario de la gente que aparece en el panel de investigadores y del conductor, entonces sí, mi trabajo godín.
Tu trabajo de día.
Mi trabajo de día. Uno de los varios trabajos de día.
Uno de los varios trabajos de día. Porque también tiene trabajo de noche. Que por cierto, pueden escuchar el podcast de Ojalá Estuviera Sobria, que está muy, muy bueno.
Sí, vaya, y también tenemos capítulos de teatro. Hablamos ahí con. Imagínate sí, una discusión entre Isabel Castro y Paris Bang Bang. O sea, es espectacular.
Sí, se vio. Vayan a buscarlo, está muy bueno. Y también nos acompaña, no voy a decir que desde Televisa, no sé de dónde esté, desde Trama y Drama. Ella está desde Trama y Drama. Estela Faguaga. La Faguaga se puso aquí en este. ¿Cómo estás, Estela?
Qué gusto. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Ustedes disculpen si me trabo o de pronto me ralentizo o así, me congelo porque estoy en Starbucks. Entonces, pues bueno, uno no puede confiar en la señal del internet de estos lugares, pero haciendo aclarado el punto, pues comencemos. Oigan, muchas gracias, de verdad les agradezco mucho porque es verdad, les admiro mucho su trabajo, me caen muy bien, son grandes personas y grandes personalidades. Entonces, me halaga mucho que estén aquí platicando de vestuario, que es una de sus pasiones.
Una de las tantas.
Una de las tantas. Porque sí, sí, yo sé que... ¿Quién no tiene más de una pasión, no? Es difícil que una persona tenga más de una pasión. Pero cuéntenme, cuéntenos, para contextualizarnos, ¿cómo llegaron ustedes a hacer vestuario de teatro entre sus múltiples ocupaciones? Pero hoy hablemos de teatro. Faguaga, ¿cómo llegaste tú a estos menesteres teatrales?
Híjole, pues llegué hace muchos años, por lo menos un par de décadas. Tengo 23 años diseñando vestuario. Nunca me he dedicado a hacer otra cosa. Así, directito, creo que salí de la escuela para... Creo que ni siquiera había salido de la escuela como, y ya estaba haciendo o diseñando vestuario para alguna compañía. Creo que siempre lo digo, pero yo por más que le doy vueltas, no encuentro otro momento o otra situación que me haya llevado a diseñar vestuario que contar que yo quería ser cantante de ópera y que en la Escuela Nacional de Música, pues ahí conocí pues que había un atrás, ¿no? También yo veía a mis... pues a mis compañeras que, pues, no sé, recitales, tal y tal y tal. Y entonces yo empecé como a... Yo estudiaba diseño de modas al mismo tiempo que música. Entonces, literal...
Yo iba a preguntar qué se estudia, ¿no?
¿Eh?
Pero yo iba a preguntar que qué se estudia. Si hay como la carrera especializada en diseño de vestuario.
No existe.
Diseño de moda.
Te vas a,
pero
te
además
vas a
estás estudiando música.
Te vas haciendo en el camino. Y yo claro. Creo que vas agarrando de aquí, de allá y de allá. Yo estudié diseño de modas y al mismo tiempo estudiaba música. Hacía el propedéutico en la Escuela Nacional de Música para ser cantante de ópera. Y cuando ya tuve que escoger, terminé diseño de modas y terminé el propedéutico y tenía que escoger ya, pues, hacer pase a licenciatura para cantante, ¿no? Y pues resulta que dijo mi mamá que siempre no y yo le dije a mi mamá, literal, ¿qué crees? Que ya no quiero ser cantante, quiero hacer la licenciatura en otra cosa. Y aquella... ya se había colgado de la lámpara porque ya se había emocionado de haberme ido a oír cantar a la Sala Nesa y esas cosas y Bellas Artes y el coro y estas cosas tan bonitas. Pero no, el escenario pues definitivamente no era para mí. Y pues entré a estudiar escenografía en la ENAT. Y de ahí para el real.
Pero, espera, paréntesis. Sí, estuviste en un fuera del elenco, ¿no? De gente creativa. Y ahí se dijo, yo no fui, pero se dijo... que triunfaste.
Triunfamos mucho, muchísimo triunfamos.
Fuera el elenco era
lo están oyendo Playhouse otra vez, aquí estamos. O sea, felices, vamos otra vez a cantar. Ay, creo que sí. Yo tenía 20 años de no pararme literal en un escenario a cantar. Lo había hecho de manera, pues ya sabes, en la fiesta, en el karaoke.
En el karaoke, exacto.
¿Pero en serio? O sea, tenía yo 20 y tantos años de no hacerlo en serio. Se me caían los calzones, pero también, ¿no sabes qué? Feliz fui de estar en el escenario cantando, hablando de pasiones. Bueno, pues esa es mi otra pasión, que decidí que no la iba a llevar al campo profesional y que la iba a dejar ahí nada más guardadita como mi pasión. Pero así empecé, pues en la escuela de teatro, diseñando pero y realizando.
Escenografía, o sea, tú estudiaste escenografía.
Sí, o sea, la licenciatura en escenografía, aunque yo llegué ahí porque leí la tira de materias y decía diseño de vestuario 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y realización de vestuario 1, 2, 3, 4, ¿no? Y había un montón de materias relacionadas con el vestuario y yo me fui por ahí, o sea, que me tuve que chutar la maqueta, el constructivo, el plano de iluminación y todo lo demás, pues sí, pero mi énfasis siempre estuvo en el vestuario y también tuve una alcahueta divina que... vive ahora en el universo, la maestra Marcela Zorrilla, que me alcahueteó 4 años y 4 así de, si tú vas para vestuario y siempre, pero que diseñe escenografía para el ejercicio y es así de, no, que haga el vestuario, ¿no? Siempre me fue llevando por el lado del vestuario y pues nada, sí hice algunos diseños de escenografía y de iluminación, pero no, la verdad es, no, de ahí no soy.
Creo que de todas maneras ayuda porque es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, tienen que convivir escenografía, vestuario, iluminación, sonido, todo es un, justo, es un todo, ¿no? Entonces, me imagino que te ayudó también saber hacer un constructivo.
¿Sabes qué? Me sigue ayudando muchísimo saber de qué estamos hablando. En una junta de producción, no siento que me estén hablando de cosas de vete a saber de qué cosas, ¿no? O sea, vaya, como que yo estoy muy a gusto, me siento en mi ambiente, lo entiendo perfecto, puedo leer un plano. Claro, después de tantos años de no acercarme realmente como a la tecnología, sobre todo en cuanto a iluminación, pues sí, creo que alguna vez en un teatro a María Vergara le dije, siéntate aquí y ahora me explicas tú a mí, porque yo fui maestra en la ENAD de María, ¿no? Y entonces de pronto sí le dije, María, te sientas y de verdad ahora va de retache y ahora tú me vas a decir de qué estamos hablando ahorita en iluminación, porque ahí sí estoy perdida, ¿no? Porque ya la tecnología ha avanzado muchísimo, que no con el vestuario se sigue haciendo de manera bastante tradicional en un proceso todavía bastante tradicional por muchas cosas. Hay otras que sí las puedes meter a un proceso o tener herramientas industriales o tecnológicas, pero no es el 100% del proceso.
Claro. Qué bonito, que nosotros seguimos platicando eso porque justo me gustaría saber cómo esas corrientes o hacia dónde va ahorita el vestuario, pero vamos a escuchar a Luis Ro que nos cuente cómo llegó a los escenarios desde las prendas, desde los tejidos.
Pues mira, yo casi llegué por accidente. O sea, yo estudié diseño de moda en la Academia de Bellas Artes de Amberes en Bélgica. Y siempre mis tutoras veían mi trabajo y me decían, es que para hacer moda es muy teatral. Entonces, tal vez deberías irte allá si tenían la carrera de diseño de vestuario para teatro. Dije, tal vez deberías irte a la carrera de diseño de vestuario. Y yo les decía, no, es que yo no quiero. Yo tenía en ese momento mi idea así de que yo quiero ser el siguiente Christian Dior. Y no veía el vestuario como... O sea, para mí mi acercamiento era, mi familia siempre se dedicó al teatro en Querétaro y yo veía el vestuario pues casi como algo que solucionaban en el instante. No era algo que invirtieran o que en ese momento se diseñara. No había un proceso como yo entendía dentro de la moda, ¿no? Entonces, a mí casi me ofendía cuando me decían, es que tú deberías hacer diseño de vestuario para teatro, tú deberías dedicarte a eso. Yo decía, no. Y toda la carrera me estuvieron ahí picando con que me fuera a diseño para teatro. Y nunca lo hice. Entonces, terminé la carrera, me regreso a México. Y pues yo tenía la idea, el plan de tener mi propia marca de moda. Y cuando regreso a Querétaro, después de haber tenido una pasantía en una marca de la Ciudad de México que se llama Trista, que se dedican a hacer vestidos para novia, donde aprendí muchísimas cosas sobre trabajo manual, sobre bordado, sobre aplicaciones, sobre mucho cómo tratar la superficie de los materiales. Regreso a Querétaro con la intención de iniciar mi marca de moda y de pronto una amiga que ahorita es la stage manager, me parece, de Sweeney Todd, me dice, es que tenemos un cortometraje en el Tec de Monterrey y necesitamos actores. Y necesitamos a alguien que pueda hacer dos personajes, que pueda ser gemelos y que sea la hermana y el hermano. Entonces me dijo, ¿y tú te ves así como que un lobo de sexo dudoso? Vamos, creo que funcionas perfecto para el personaje. Entonces fui, hice el casting y resulta que el coprotagonista era Miguel Septién. Entonces, al paralelo que todo esto sucedía, otra amiga me manda un mensaje, me dice, oye, estamos en una compañía de teatro y estamos buscando a alguien que nos diseñe el vestuario. Y yo, ay, la cruz que voy a cargar toda mi vida. Bueno, está bien, les mandé mi portafolio, lo vieron, lo voy a compartir al director. En eso, un día en el llamado, me estaban ya así peinando y me estaban ajustando el vestido de novia y no sé qué, y en eso entra Miguel con el celular. Me dice, ¿reconoces esto? Y yo, sí, ese es mi portafolio, ¿quién te lo dio? Me dice, me lo acaban de mandar, quiero platicar contigo para un proyecto de teatro que tenemos. Y yo dije, sí, está perfecto. Entonces, pues básicamente fue un accidente lo que sucedió. O sea, llegué, o sea, como que todo el mundo sabía que iba para allá, pero yo no. Y en el momento en que empiezo a trabajar por primera vez con Miguel Septién, es que me enamoro completamente de esto. Y que dije, es que todo el mundo tiene razón, o sea, no hay nada más que yo podría estar haciendo en mi vida en este momento.
Justo te quería preguntar, perdón que te interrumpa, pero nada más justo te quería preguntar cómo te reconcilias con el vestuario de teatro, pero justo, o sea, Ícaro, me imagino que ese proyecto era Urinetown.
Sí, sí, fue Urinetown, fue mi primera obra de teatro. Creo que a mí, o sea, yo cuando entré a la carrera de diseño de modas fue porque me gusta contar historias. Entonces, a mí me gusta que la ropa que yo diseño, incluso cuando es para alguien en el día a día, cuente una historia, tenga cierta narrativa. Y yo no entendía esa parte dentro del vestuario. Yo tenía 18 años, o sea, yo era muy, muy joven. Entonces, yo no sabía que eso yo podía todavía experimentar más y adentrarme más en la cuestión narrativa si lo llevaba a un escenario, a diferencia de llevarlo a la calle. Entonces, por eso me decían, tu moda se ve como vestuario y cuando haces proyectos de vestuario se ve como moda. Entonces, era una combinación bastante diferente que veían mis tutores en la escuela y que me decían, tal vez por eso deberías irte a teatro, porque se ve una voz diferente allá y probablemente en moda es una voz que ya hemos escuchado un poco. Entonces, así fue como llegué al diseño de vestuario para teatro y la verdad es que es algo que sí, yo estaba cegado, o sea, no, más bien tenía que probarlo para poder enamorarme, ¿sabes?
Antes de seguir, saludamos aquí a Mariana Medina, un abrazo Mariana que dice buenas tardes, a nuestra queridísima Pati Hernández que dice abrazos, y a Rebeca que dice buenas tardes para todos. Sigan comentando aquí, participen, platiquen, pregúntenle a este par de invitados que pocas veces vamos a tener aquí. Espero que no sean pocas, pero que no las hemos tenido. Oigan, se dice mucho esto de que el vestuario cuenta una historia, ¿no? Y es como una frase que bueno, yo he escuchado como repetidas ocasiones, pero para ustedes, ¿qué significa que el vestuario cuente una historia? ¿Desde dónde abordan esto? ¿Qué es que cuenta una historia además de lo que evidentemente está sucediendo en el escenario?
Bueno, a ver, ahorita en la presentación Luis Roberto dijo, claro, y vestuario al último, ¿no? Y entonces, cuando yo te diga lo que pienso, ahí viene la revancha, porque a lo mejor el vestuario llega al último, sí, en cuanto a un proceso ya de estar en el teatro. O sea, primero, como decías, hay que montar la escenografía, hay que montar la iluminación, luego llegan los actores, luego reconocen el espacio y probablemente el último elemento en ese momento es el vestuario, el último elemento en llegar al escenario, pero es el primer elemento, es la primer herramienta externa al cuerpo de un actor que utilizan para la creación de su personaje. Nos guste, no nos guste, el vestuario al último, lo que quieran. No es cierto. O sea, un actor, de verdad, agarra unos lentes, es lo primero que hace, un suéter, un arete, todo le modifica absolutamente el ser. Entonces, yo creo que nosotros co-creamos junto con el actor el personaje y desde ahí empezamos a contar una historia. ¿Qué historia? Pues la misma que todos queremos contar. Claro que existe una dramaturgia dentro del vestuario y el vestuario habla porque está cargado de signos que probablemente ningún otro elemento de la plástica escénica contenga. O sea, puedes tener casi una cámara negra, pero los actores van a venir con algo, así sea una silueta. Esa silueta me habla de un lugar, me habla de una época, me habla incluso de un clima, de una... Claro. O sea, me habla de todo, muchísima información. Entonces, pues para mí es fundamental y por eso siempre decimos que el vestuario cuenta una historia. A ver, o sea, olvídate ya del teatro. O sea, el cómo nos vestimos.
Sí, justo. Sí,
qué traemos, sí. Cómo nos peinamos, habla de un montón de cosas. Y si tú te pones a ver a la gente así que camina en el metro, tú te empiezas a imaginar un montón de historias simplemente por cómo va vestido y cuál es su imagen. Entonces, si eso es en la vida cotidiana, pues en el teatro, donde además le estoy poniendo así un especial, donde además está apoyado por una escenografía, donde además está apoyado por una intención, bobos, lo que tú quieras, bueno, pues entonces todo esto se multiplica tremendo. Entonces, por supuesto que el vestuario cuenta, junto con los otros elementos de la plástica escénica, una historia.
Claro, claro, sí, 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 claro, por supuesto, no es de manera aislada que solo el vestuario cuente su propia historia, ¿no? Sino que ayuda, ¿no? Por eso quería que habláramos de esto. Creo que se dice Cristian, un live déjenme lo pongo aquí en pantalla, de vestuaristas leyendo a la gente en el metro, me daría vida. Se imaginan así, nosotros tres en una esquinita, viendo a la gente pasar y que me estén hablando, que estemos hablando de sus historias a partir de lo que traen, pues,
sería así. Lo dirás de broma, pero se vuelve en algo que ya es una voz interna en tu cabeza y no puedes apagar.
No puedo parar.
Leer a una persona por lo que trae puesto es ya, o sea...
Es el pan nuestro de cada día y es una deformación profesional porque es que no vuelves a ver a nadie igual. O sea, ni la tele, ni el cine, ni una serie, ni a la gente, ni el tú a tú, lo vuelves a ver igual.
Y no es que sea crítica, ¿no? O sea, no es que sea como, ah, mira, no, sino... Me imagino que están rascando.
No soy una persona horrenda, soy vestuarista.
Y si lo eres, bueno, tienes la excusa de que eres vestuarista y pues así. Exacto. Es. Así es. No, pero les entiendo, o sea, es como la gente que se dedica a la música, por ejemplo, ¿no? Me imagino, no lo soy, pero me imagino que la gente que tiene oído absoluto es eso, ¿no? Estar escuchando las notas, ¿no? Analizando, pues claro, pues sí, si te dedicas a algo que además es tan cotidiano, tan necesario, porque todas las personas ocupamos ropa, ¿no? Y esa ropa está seleccionada por nuestro estilo de vida, por nuestro nivel socioeconómico, por la ciudad en la que estamos, por, como bien dices, Fabo, por el clima, por mi personalidad, por el evento al que voy, por chorrocientos mil factores. Pues sí, o sea, me hace todo sentido que digas que co-crean el personaje. Y se me puso la piel chinita cuando lo dijiste. Yo, en mis tiempos universitarios, que estaba en el taller de actuación, bueno, el taller de teatro, había hicimos una obra que llevábamos medias máscaras. El momento en el que sentí en mi cuerpo al personaje, cuando me puse la media máscara y me vi en el espejo. Es como ponerte eso, ¿no? He escuchado más actores que dicen, cuando me pongo el vestuario, siento al personaje, porque es eso, es la segunda piel. Y entonces puedo ver el cuerpo, la voz, la posición, la entonación, porque le da peso, le da silueta. Se me está poniendo otra vez la piel chinita de recordar esos momentos de ponerte el vestuario y entonces ser ese personaje.
Es un momento de verdad glorioso. Y además hay una magia muy particular. A mí me ha pasado dos veces, o sea, dos que yo recuerde ahorita así muy, muy frescas, de la actriz así lagrimita. El día que se probó, ya sabes, el vestuario que ya tenía forma. El primero del fitting como que no se veía nada, pero el vestuario ya casi terminado. O sea, la última fue Mariana Dávila, cuando le probé el vestuario que usó para cantar en Querida, Amor Eterno. El día que le probé ese vestuario a Mariana, Mariana estaba así de perdón, 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 pero se secaba las lágrimas así y me decía, es que el personaje acaba de terminar, o sea, acabo de llegar, ¿no? Y bueno, o sea, no sabes el llorar de una, de la otra, del que lo realizó, del de junto, era más cinco, así en una lágrima por un vestido, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces... O sea, cuando sucede eso, de verdad es una magia y un intercambio de cosas, pues de emociones, de sensaciones, de gratitud de un lado hacia otro, que para mí ha sido de verdad muy mágico, muy, muy. Ese vestido en particular fue de esas experiencias que dices, el personaje ya terminó de llegar, ¿no? ¡Wow! O sea, es uno de los halagos más grandes que me han hecho, ¿no?
Qué bonito. Y no tiene que ser el vestuario de época, ¿no? O sea, gigantesco o súper conceptual. O, no, puede ser un vestido para cantar, puede ser un vestido de noche, puede ser un vestido de cóctel, puede ser un traje, puede ser, pues eso, cualquier cosa, porque es lo que viste el personaje, tal cual. Y ahorita mencionabas el equipo, ¿no? Realizador, realizadora. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es su proceso de trabajo? Porque no son solamente ustedes, o a lo mejor sí, ¿no? Bueno, sé que
estoy toda la noche cosa y cosa. Exacto. Y cosa y cosa.
Ajá, no creo. Cuéntenos quiénes participan en eso que vemos en el escenario, porque no es solamente una persona, hay un equipo.
No, claro, y yo creo que, o sea, la maestra Faguaga lo puede explicar mejor, porque su equipo es enorme, pero sí, somos, o sea, nosotros solamente somos, digamos, la cabeza que inicia la chispa, ¿no? O sea, necesitamos realmente un equipo completo para que puedan toda esa visión que podamos generar en colaboración y en diálogo con el director y con el actor, volverlo realidad, ¿no? Muchas veces necesitas gente muy especializada para ciertas cosas. Tienes desde maquinistas, patronistas, sastres, zapateros, peinadores incluso. Yo trabajo mucho con peinadores, yo diseño incluso las pelucas. Todo eso son equipos muy, muy grandes. O sea, ya a nivel más administrativo y más como de las personas que van y buscan los materiales, pues yo en lo personal, yo hago todo ese trabajo. Yo soy la persona que hace los scouting, soy la persona que hace las pruebas de los materiales, la persona que hace las ambientaciones para saber cómo se ven con las iluminaciones, etcétera. Pero sí, es un equipo de mucha, mucha gente.
Además, o sea, también es como muy importante, sobre todo si nuestra audiencia y nuestro público de estos programas no se dedica a esto, es bien importante decirles que un diseñador de vestuario, o sea, de verdad solo diseña, o sea, proyectas, diseñas, te imaginas así, eres como la cabeza del equipo, sí, pero también hay otras personas que cumplen tareas distintas. En mi caso, pues yo tengo una empresa, ¿no? Trama y Drama. Yo tengo una empresa y esta empresa surgió a partir de vivir el proceso como coordinadora de vestuario en la Compañía Nacional de Teatro. 6 años me encargué del vestuario en la compañía, donde mi tarea era recibir el trabajo de otros diseñadores y hacer que esos vestuarios que estaban apenas en un boceto brincaran al escenario y después darles mantenimiento y hacer esto que decía Luis Roberto, o sea, el scouting, la texturización, bla, 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 bla. Pero, pues, la Compañía Nacional de Teatro es un circo de 6-8 pistas, donde tienes una obra empezando, una en gira internacional, una en gira nacional, otras dos en un teatro grande y un teatro chiquito. Entonces, o aprendes a delegar.
Es en ensayos.
Y otras en ensayos. Entonces, aprendes a delegar, aprendes a organizarte o simplemente ese puesto no se puede cumplir, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta de la importancia del coordinador de vestuario. En México es algo que no ocurre en todos los teatros, pero una cosa es el diseñador de vestuario, o sea, yo con mi sombrero de diseñador de vestuario, y otra cosa es mi sombrero de coordinador de vestuario. O sea, donde hago toda, y donde un coordinador de vestuario no es un asistente, es otra figura que a la par del diseñador, que sean la misma persona a veces, pues qué padre, pero a veces cuando se puede, somos dos personalidades que juntas van a llevar este proceso del vestuario. O sea, yo trabajo mucho, por ejemplo, con Eloís Kazán. Y ahorita, de hecho, estamos haciendo un proyecto juntas en el que Eloís diseña y me habla para que yo haga su coordinación. Entonces, me entrega sus diseños y entonces es estarle sacando la sopa a Eloís de, ¿y qué este material? Y esto, y esto, y esto. Y mejor así, y mejor allá, y no sé qué. Y yo, para eso no nos alcanza Elo, ¿no? Y entonces es como otro nivel de trabajo. Cosa que si tú eres uno solo, pues tú solo te hablas, ¿no? Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero sabes que es muy difícil negociar contigo mismo.
Claro, sí, seguro, sí.
Con otro. Sí. Pero es bien importante porque es finalmente es ser también productor de vestuario. Que claro. No es enchilame, o sea, de verdad es muy complicadito hacer vestuario porque. Pues ojalá pudiera yo hacer el vestuario con pino de tercera y luego pintarlo, ¿no? Ojalá lo pudiera meter toda una impresora 3D y pues ya. Pero no, o sea, si el suéter es tejido, se teje. Y si claro. Se compra y va en otro lado. O sea, cada cosa se compra en un lugar distinto e incluso cada cosa tiene un realizador distinto. O sea,
claro, porque si no es lo mismo... ciertas telas, no sé, un abrigo, que los zapatos, que el sombrero, pues son materiales diferentes.
Sí, hasta el mismo abrigo, si es sintético o no es sintético, o claro. Sea,
todo. Son
cosas distintas.
O sea, si es sastreado o no es sastreado, o sea, necesitas un especialista, un sastre, pero el sastre, por más así experimentado que sea, cuando yo le he mandado a hacer al sastre un vestido camisero sencillito así, simplemente no lo sabe hacer. O sea, es así, no, o sea, de no puedo, ¿no? Y obviamente a la costurera le mandas a hacer ciertas cosas. O sea, hay realizadores, hay costureros y como lo decía Luis Roberto, o sea, y especialistas de muchas y diversas áreas, ¿no?
¿Cómo, ¿Cuántas personas son en promedio con las que trabajan en cada? Digo, me imagino que depende obviamente de cada producción, si es muy grande, si es musical, si no, pero digamos un mínimo indispensable, ¿cuántas deberían estar trabajando con ustedes?
Mínimo, yo creo que para un proceso chiquito, mínimo unas 8 o 10.
Ok, sí, más o menos. Okay.
Más o menos. Ya si estás hablando de algo grandote, acabo de estrenar Peter Pan, que sale mal, que claro. Trama y Drama hizo la producción y la coordinación del vestuario. ¿Te gustan 50 realizadores? 50. Wow. O sea, que ya era así de, ¿es en serio? Otro nombre al programa de mano. Y yo, pues, es que es el pues que hace las cosas, pero... Pues, o sea, tienen un montón de... Es un montón de gente chambeando.
El chalequito tejido de Peter Pan, pues es otra cosa.
Eso lo hace una persona distinta. O sea, todo lo tejido lo hace una persona distinta. Pero si es a mano o si es de máquina, ahí ya vas dos. Y así, multiplícale por cada cosita que ves. Más todo el equipo que entra después a texturizar, a vegetar. Más otro equipo que acabo como de implementar y... acabo de nombrar muy ñoñamente el taller de cositas. Un realizador hace, pues, la prenda, lo grande y así, y cosa los botones, punto. Pero si lleva un bordadito, si lleva una orillita, si lleva, y que no lo hace el mismo que hace lo de la texturización, es otro equipo que a lo mejor está haciendo los detalles y los acabados, y ahí había cuatro personas, ¿no? Entonces, es el cuento de nunca acabar, pero... Creo que lo más bonito es cuando tienes un equipo, desde el primero hasta el último, mega apasionado por el botón que le tocó coser, y que te mandan videos de ellos poniéndose, no sé, las colas de las sirenas que hicimos como 6, y todas las de ese taller de las colas te mandan un video felices bailando con sus colas de sirena, porque están emocionadísimas de estarlo haciendo. Entonces dices, híjole, o sea, es una energía que se acumula y se acumula, que pues eso resulta en el escenario, creo.
Y que ese proceso de pronto no termina, ¿no? Antes de entrar al aire le preguntaba a Luis Ross si llevaba también el vestuario de la versión Eliel de 7 veces a Dios. Me decías que sí, Luis Ross. También lo platiqué contigo, Faguaga, en alguna entrevista. Nunca pasó para una, ya no voy a decir que obra, para una obra de unas mujeres que dicen mentiras. Y ese proceso, pues, de las mitómanas, exactamente. Ese proceso puede seguir porque se integra nuevas personas al elenco o, en el caso de 7 veces a Dios, pues cambias totalmente de idea de personaje porque ahora son dos hombres que cuentan otra historia y es otro amor, ¿no? ¿Cómo trabajan eso? ¿Cómo es ese proceso? Porque ya está construida, digamos, la base, ¿no? Pero hay que seguir creando cuando la obra sigue en temporada.
Claro, por ejemplo, en 7 veces a Dios es un caso muy específico, porque 7 veces a Dios desde un principio se planteó no como un track, o sea, no es que si, por ejemplo, Alba salía de la obra y entraba alguien más a cubrir el track de Alba, que incluso se llama Alba, usaba el mismo vestuario de Alba. Entraba entonces Morena en el track de Alba, pero ¿cómo vestirías a Morena para el mundo de 7 veces a Dios? Entonces, cada vez que había una persona nueva en el elenco o que hay una persona nueva en el elenco, hay que diseñar algo nuevo basándose en lo que ya se planteó, ¿no? Que los músicos van en escala de grises porque son este ambiente y esta presencia que nos va contando la historia. Y los únicos que sí tienen como su vestuario muy específico son él y ella o él y él. Tienen el mismo diseño independientemente del actor que entra, porque ese personaje sí está fijo. Pero todos los demás, incluso la More, son completamente diferentes cada uno. Cada uno se plantea de las versiones de la More a partir de una figura icónica del pop o del rock, ¿no? Entonces el primero, el de César Enríquez, estaba entre Prince y Erykah Badu. Y después el de Aguacate era entre David Bowie y Boy George. Y el de Alejandro Calva era Madonna, ¿no? Y eso ya es también una cuestión de diálogo entre... Porque Alan así lo permitió. Hay directores que te dicen, esto es lo que queremos. Y Alan fue como, comunícate directamente con los actores, que los actores te digan qué es lo que quieren usar para contar la historia. Lo cual de pronto lo hace un poquito más complicado, porque tal vez el actor tiene una idea y ya no funciona para la visión que tiene la producción o el director. Entonces hay que volver a plantearlo, ¿no? Como decir, bueno, sí, está bien tu idea, pero ¿qué tal si lo...? Y los tienes que acompañar, ¿no? A algo un poco más viable y más funcional para la historia, ¿no? Porque de pronto, no, es que quiero picos, quiero brillos, quiero... Es que no, tiene que ser mate y tiene que ser como más indie. Y pues bueno, así funcionó con Siete Veces a Dios. Sí es un proceso que no termina, porque como comentaba Estela, el estar dándole... O sea, él tienes que estar constantemente al pendiente de lo que está sucediendo con el vestuario a lo largo de la temporada. Digo, en mi caso, hablamos. ¿Verdad? Que yo soy coordinador y yo soy todo, o sea, yo lavo, yo plancho, yo todo. Entonces, yo tengo que estar pendiente de todo. O sea, yo, por ejemplo, lo que decía Estela, ¿no? El diseñador de vestuario hace un dibujo y pasa a te olvidar, ¿no? No, yo, por ejemplo, cuando hice Urine Town, no, yo lo cosía, yo lo ambientaba, yo lo patronaba, yo lo llevaba al teatro, yo lo recogía. Yo estaba en las funciones por si se caía un botón. Yo, o sea, y digo, eso también era un caso muy particular porque Urine Town empezó como un proyecto de amigos y por amor al teatro, ¿no? Entonces, no teníamos sastres, no teníamos costureras, no teníamos nada. Éramos yo, la diseñadora de maquillaje, los diseñadores de escenografía y la stage manager en mi casa cortando y cosiendo y a ver, se le ocurrió a Luis Roberto que quiere hacer un traje Chanel con yute. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos el traje Chanel con yute para que la señora Andrea Biestro pueda bailar un tango porque tiene que ser de yute. Entonces ahí nos tienes, o sea, fue algo muy bonito porque me recuerda como a todas estas historias que lees de artistas en los años 70s y 80s y en la época del punk, donde era literalmente vamos a hacer con lo que tenemos y vamos a presentar algo que tenga muchísima alma y muchísimo corazón. Y ya después nos dimos cuenta que así no funciona en la vida real, ¿verdad?
Oye, pero pasar por ese proceso pues te da mucho aprendizaje, ¿no? Acá nos ponen a aplaudir de pie a Isabel. Hay corazoncitos. Ay. Y regresando Siete Veces a Dios nos puso, me encanta la narrativa de ese vestuario, Siete Veces a Dios. Digo que ya la contaste un poquito. Marcela nos pone aplausos. Muchas gracias, Marcela. Cristian nos comenta, es interesante cómo se ha mantenido el toque artesanal manual de la vestimenta. Es divertido cómo conceptos se vuelven cosas concretas. Por ejemplo, algo indie termina siendo esa camisa de ese modo, ¿no? Y sobre el proceso de creación y realización, que ve, nos dice Cristian. El tema de mantenimiento, independientemente de esto que ya decías de la conceptualización, que si entran nuevas personas, ¿no? Al elenco, etcétera. Me imagino que debe ser muy complicado porque si uno se compra una prenda, ¿no? que es de tintorería, necesita como cierto mantenimiento y entonces no puedes lavarlo o en seco o tienes que lavarlo en seco, ¿no? O sea, ya de por sí tu el día a día es súper difícil. Para teatro me imagino que es 80,000 veces más difícil porque además pues necesito conservar esa texturización, ese peso, no se puede mandar a la lavandería cada fin de semana después de las funciones. ¿Cómo es mantener en buenas condiciones el vestuario?
Bueno, lo ideal es que se le dé el mantenimiento correcto, ¿no? O sea, en mi caso, siempre, ya sea yo la coordinadora o mi coordinadora o trama y drama, entrega al jefe de vestuario del teatro, que es una persona que... está a cargo de los demás técnicos de vestuario, sobre todo en los musicales no tienes un técnico de vestuario ni dos, a veces tienes tres o cuatro. En el caso del Rey León, por ejemplo, creo que había 17 o 18, dice, técnicos de vestuario. Entonces había una persona que es el jefe de vestuario. Entonces el vestuario se entrega al jefe de vestuario. Sé que en muchos teatros no hay ni siquiera un técnico del vestuario, pero creo que se le tiene que hacer entrega oficial a alguien, al productor, al asistente de producción, a quien quieras, pero que se le haga entrega oficial a alguien. Y lo que nosotros hacemos es que junto con la entrega hay un inventario, prenda por prenda, donde además yo les pongo una columna de mantenimiento, cómo se tiene que lavar y cómo se tiene que cuidar esa prenda. Porque todos tenemos en esta idea de la cabeza que, uy, lo voy a mandar a la tintorería porque es lo mejor. Y no es cierto. Hay ropa que necesita agua, jabón y sol. Punto. y que el proceso de la tintorería, del lavado en seco, que está lavado en seco de agua, pero no lavado en seco de productos químicos, le van a afectar muchísimo a las fibras naturales, como puede ser el algodón, porque entonces va a poner amarillo. Entonces, que sigan las instrucciones o que tú pongas las instrucciones, no es necedad, no es otra cosa, sino como el buen deseo de que la ropa dure mucho más tiempo que si no la cuidas. O sea, lavadoras a lo mejor las tienes que poner en 4 diferentes lavadoras y no nada más en claros oscuros, por ejemplo. Cuando dices se lava a mano es porque en serio solo se tallan ciertas partes y se lava así de entrar y salir con jabón para ropa delicada. Así, cada prenda tiene una forma distinta y el jefe de vestuario de cada teatro se encarga de llevar a cabo todas esas tareas cada semana y también se encarga de hacer las reparaciones necesarias. A ver, o sea, ¿en la vida se te cae un botón? Pues sí, a mí también. Pues en el teatro más, porque las cosas tienen un nivel de desgaste como de 7 u 8 veces del claro. Que la vida normal le damos, ¿no?
Entonces, y no solo porque se pone en el vestuario 6 o 7 veces a la semana en cada función, sino...
La energía que imprime un actor, o sea, tú ves una playera, una camisa, 15 días después de haber estrenado y ya es un trapo, o sea, no puedes dar crédito, ¿no? Entonces, que un vestuario se mantenga depende 100% del mantenimiento que le dé el jefe de vestuario en el teatro, así. Ahora, hay cosas que si cambias de actor, o sea, Luis Roberto cambia de diseño cada vez que entra un actor, pero eso no sucede en las obras. O sea, en realidad es que tú diseñas para el personaje y pues si entra otro actor, lo tienes que adaptar. O sea, la tarea del diseño, del jefe de vestuario del teatro, pues es tratar, o sea, no tratar, es que el vestuario mantenga su diseño al 100%. Eso hace un buen jefe de vestuario. No altera tu diseño, no le mete más brillitos, no se le ocurrió que entonces ahora le va a poner no sé qué. No, respeta tu diseño y lo
pero lleva. Pero luego también los actores lleva. Y las actrices, ¿no?
Pero sí. ¿A poco ¿a poco yo voy y me meto y te doy notas, querida señora? ¿Te doy notas yo a ti? No, respeto tu chamba. Así se quedó, así es, respeta la mía. Yo no le voy a poner un código de barras al vestuario, voy a poner un guarura para ver si sí o si no. Y luego vas al teatro y ves tu vestuario y la tripa se te hace así. O sea, hay de todo. Vas, a mí la tripa se me hace así de en serio, pero ¿por qué le pusieron eso? Porque, ay, porque a la actriz se le ocurrió, porque al actor se le ocurrió. Yo digo, híjole, ¿no? Pero también vas a ver obras donde dices, wow, y bajo de ahí a abrazar a la jefa de vestuario del teatro a decirle, llevamos 100 funciones y el vestuario se ve como el primer día. Wow, felicidades. Porque lo mantuvo, porque todo, o sea...
Tú, Luis, ¿cómo haces esto? Porque tú eres múltiples personajes en este proceso. ¿Es similar a ti esto del mantenimiento?
Pues mira, yo te digo, o sea, la primera vez creo que me topé con toda esta organización y sistema que se hace en la industria teatral fue cuando llegué a 7 veces a Dios. Porque yo antes de eso trabajaba... con Ícaro, y como te decía, éramos una compañía muy joven donde todo se hacía en casa, ¿no? O sea, era como, hay que lavarlo. Bueno, allá íbamos a la casa de Miguel en Querétaro y metíamos todo en la lavadora. O sea, no había presupuesto para mandarlo a la tintorería. No había presupuesto para... No, o sea, simplemente así sucedían las cosas. Te digo, los botones, el mantenimiento, teníamos que hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, yo cuando llego a 7 veces a Dios, yo decía, ay, bueno, entonces nos vemos mañana para la función y me voy a traer mi hilo y mi aguja. Y era como, pero aquí está Eli, ese es su trabajo. Y yo, ¿cómo? Sí, ella aquí va, ella se encarga de eso y ella recoge el vestuario y lo lleva a lavar. Y entonces yo senté a la asistente de producción y le dije, dime, por favor, ¿cuál es mi trabajo? Porque de verdad, el acercamiento al teatro que yo había tenido hasta ese momento era muy, o sea, creo que como joven creador me empecé a codear con jóvenes creadores. Claro. Entonces, todo estábamos aprendiendo. O sea, realmente no teníamos una escuela a la que hubiéramos ido a decir, ese es el sistema en el que funciona el teatro profesional a gran escala. O sea, íbamos aprendiendo conforme íbamos caminando. Entonces, yo creo que el mantenimiento dentro de siete veces a Dios en particular, justo varía mucho, ¿no? Porque algunos personajes tienen ropa que puede ser considerada como ropa normal, ropa que puedes meter a la lavadora sin ningún problema, un par de jeans o una playera. Sí, y luego tienes personajes como el Amore que están completamente cubiertos de cristal de Swarovski que pegamos a mano. O sea, no es algo que llevas a cualquier lugar a lavar. Entonces, sí, como dices, Estela, tienes que ser, tú como diseñador, tú como realizador, tienes que ser muy claro conforme a cómo se debe tratar cada pieza de vestuario, desde el zapato hasta el arete, porque luego hay piezas incluso, no sé, a mí me ha pasado, no sé si a Estela, joyería que dices, es que encontré esto en un mercado vintage y se le ve precioso al personaje, no hay
y
otro.
Y no lo puedes replicar, exacto, no hay manera de replicar.
No hay otro, ajá, y sí. Funciona perfecto para tu personaje, pero no hay otro. Y ya llevas sí. Así, como dijiste, las 100 funciones y la persona que lo cuida es como de, así, lo saca de la caja fuerte, se lo pone a la actriz y se lo quita y la vuelve a guardar. O sea, porque hay cosas, a mí me pasa mucho eso porque a mí me gusta trabajar mucho con ropa vintage. Por ejemplo, claro, tenemos sí. Procesos diferentes, ¿no? Que obviamente para una producción tan grande como un Rey León no podrías hacerlo, ¿no? Pero probablemente para una obra más chica sí. Es más o menos lo que
nos ya. nos dice Isabel, aplaudir de pie, y los conceptos de los vestuarios de Yuricam, estrellitas en los ojos. Y también nos dice Ricardo Ruiz, qué buena onda que se están conectando, qué bonito saber que estás aquí, Ricardo, qué interesante esa especie de diseño vestuario, de diseño vivo que plantea Luis Roberto, que va transformándose con cada intérprete, un vestuario único cada vez, al igual que las y los intérpretes. Nos dice Marcela, ¿cuál es el reto? Espérenme, que no se ve en pantalla todavía, ¿verdad? Ahí va. ¿Cuál es el reto de vestir personajes cuando no requieren algo realista o nada espectacular?
Ay, yo. eso es algo muy curioso. O sea, a mí, por ejemplo, y es mi percepción, mi gusto personal, para mí el teatro es una ventana, ¿no? Cuando se abre la cortina, tú ves una ventana hacia un mundo que tiene un presente, un pasado y un futuro. Entonces, para mí, cuando yo veo justo que eso es nada particular, puede ser una playera blanca y unos jeans, pero yo veo salir al actor como si acabara de salir del vestidor de Bershka y que trajera la, así nuevo, nuevo, que solo le falta la etiqueta, a mí se me hace como que le falta un poco de esencia. Entonces, para mí creo que cuando se trata de ropa tan cotidiana y tan, que tiene que sentirse... Tiene que sentirse vivo, tiene que sentirse que respira, tiene que... No creo que... A mí, en mi estilo de diseño y mi forma de diseñar es, si es algo sencillo, tiene que verse dentro de esta secuencia que te digo, de que estamos una ventana que se nos está presentando un espacio dentro del tiempo de otro mundo y tiene que tener un presente, un pasado y un futuro. Entonces, ese es el reto para mí, que se sienta como algo que ha vivido junto con el personaje a través de su historia.
Claro, a menos que el personaje diga, mira la camisa nueva que me acabo de comprar, se tiene que ver nueva.
Ah, claro, ¿no? Que la escena...
Pero si no, por supuesto. Sí, exacto, sí. Exacto.
Yo creo que no hay nada más difícil que vestir a la gente de gente. O sea, es muy complicado vestir sí. A la gente de gente en un momento con... Sí. Porque tú te vistes, yo me visto, y el actor se viste, la actriz se viste. Y entonces, híjole, es el cuento del todos opinamos y del todos, y los donde hay conceptos, no sé, como la belleza, donde va cambiando década con década, y donde ahorita realmente siento que todos esos conceptos todavía no están realmente claros de qué es la belleza para nosotros hoy en día, o qué es lo feo, o qué es lo sexy, qué es lo bla, 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 ¿no? Entonces... A mí me gusta mucho más diseñar cosas que se insertan en el pasado. O sea, porque ya el tiempo les ha dado como una validación importante para que esté en el universo creativo de todo el mundo. Y es como más fácil. Sí. Y yo creo que el reto es que el personaje no se sienta disfrazado.
Claro. Claro,
que no sé, sí. Que, ¿no? Y a veces también, o sea, de pronto la gente piensa en diseño de vestuario, siempre piensan en lentejuelas, brillos, sombreros, boas y así, y cuando yo te digo, pues sí, pero ahora me tocó hacer unos jeans y una playera blanca, es como, pues qué chiste, eso lo hace cualquiera. Sí, aparentemente lo puede hacer cualquiera, pero hasta saber escoger jeans, modelos para determinados cuerpos, playeras que vayan a aguantar, etcétera, etcétera, pues tiene su chiste. O sea, ahí es donde quizá vas más hacia el oficio que hacia el gusto o la pasión por diseñar algo diferente. O sea, creo que tiene demasiadas aristas esta profesión.
Y que se les dé la vida, o sea, esto que me encantó cómo lo planteaste, Luis Roberto, de esa ventanita, ¿no? Ese espacio que estamos viendo en el que es el presente de esa historia, porque sí me ha tocado ir a obras en donde se supone que pasaron a lo mejor por, no sé, o es una tontería, una guerra mundial y los zapatos están impecables nuevecitos, ¿no? Y entonces,
sí, o pasaron por una guerra mundial, pero los zapatos se ven que son de 2020, o sea, no son... Es esa cuestión, ese creo que también algo muy importante para que esa rigidez o esa, y eso lo vas desarrollando con el tiempo, es tener un ojo muy crítico respecto a los detalles. Es muy importante justo eso, ¿no? Como decía Estela, es qué tipo de jeans o qué tipo de tela, ¿no? Pero también qué tipo de tintura ocupas para que se vea manchado de cierta forma, o qué tipo de desgastes en ciertas partes de la ropa. A mí, por ejemplo, alguna vez me dijeron, ¿no?, que no, que yo quería hacer un vestido de encaje, y me decían, es que ¿por qué lo va a hacer con ese encaje tan, tan chiquitito si no lo va a ver la gente después de la segunda fila? Y yo les decía, no, es que yo quiero este encaje que es más delicado. Porque si la actriz lo siente, si la actriz lo vive y tiene esta sensación sobre su piel, entonces el encaje no se va a ver después de la segunda fila, pero se va a sentir después de la segunda fila. Entonces, para mí también es muy importante el contacto que tiene, como decía Estela, hace clic cuando la persona se lo pone. Pero si no siente, si no tiene esta tactilidad y este diálogo que pueda tener, porque creo que también muchas veces somos justo estas personas que mediamos el diálogo entre el texto y el actor. Somos también quienes le damos la realidad a ese personaje. Entonces, sí tener la atención al detalle, o sea, muchas veces incluso, por ejemplo, cuando, regresando a Urinetown, ¿no? Dale con Urinetown. Cuando Hope salía con su bolsa en la mano, yo decía, es que ¿para qué sale con la bolsa así nada más? O sea, sí, o sea, la idea es que salga con la bolsa y entra y sale. Pero si tiene cosas en la bolsa, si tiene su pañuelo, si tiene tal vez su compacto, si tiene algo que ella sienta el peso, ¿no? Que sienta esta realidad de su personaje, aunque no se vea, también altera la interpretación y es algo que muchas veces el público agradece y que no se da cuenta. Sí, de por qué es lo que cambió ese nivel de atención al detalle, creo.
¿Qué?
Y también eso sucede cuando tú necesitas una seda y le pones un poliéster, evidentemente la caída no es la misma, ¿no? O sea, o cuando estás haciendo un abrigo, necesitas que pese, necesitas que, o sea, las prendas tienen cierto peso, el interior de las prendas tienen cierta estructura que a veces las actrices necesitan sentirlo. O sea, a veces mandas el presupuesto y dices corset, ay, pero ¿por qué si ni se va a ver? No se ve, pero, o sea, no se ve físicamente, pero sí nos modifica la silueta completamente y necesitas que esa silueta se vea modificada. O sea, son muchas capas, son muchos detalles, son muchos materiales y procesos muy distintos. O sea, por eso creo que el vestuario, yo siempre digo que es harina de otro costal o se cuece aparte. Y por eso muchas veces nosotros mismos terminamos comprando cada cierre, cada botón, cada tela, cada encaje, cada listón. Y dices, híjole, alguna vez un productor me decía, ¿pero por qué no compras todo en el mismo lugar? O sea, ¿por qué hay facturas de 20 pesos y luego otra de un botón de 10 pesos? O sea, pues compra todo en el mismo lugar. Y yo, uy, ojalá lo encontrara yo todo en el mismo lugar, ¿no? Ojalá. O en la misma cuadra siquiera. Pero
pues, Y ya no hablaremos del tema administrativo, porque esa es, o sea, una hora completa para hablar de que además te tienes que ir al centro, que obviamente no te van a dar factura, pero no, y los presupuestos. Claro. Y bueno, vamos a tener que hacer parte 2 de este episodio de vestuario, definitivamente. Última pregunta: ¿qué le dirían al público de su trabajo en el escenario. Es decir, la próxima vez que alguien que esté viendo, escuchando esto, que vaya a una obra de teatro, fíjate en esto, aprecia esto, pon atención a esto. ¿Qué consejos? ¿Qué le dirían?
Híjole, es que puede ser contraproducente, porque también creo que está bien padre que el público vea y sienta la obra así completa, ¿no? En lugar de que yo le diga, fíjate que las costuras estén bien hechas, que los dobladillos estén bien hechos, que no estén torcidos, que los cierres estén bien pegados, ¿no? Eso le diría más bien a un alguien que está aprendiendo. Pero
claro, sí.
También creo que ese tipo de cosas finalmente te van estorbando. O sea, cuando tú tienes una mala manufactura de un vestuario, al final de cuentas estorba. Estorba un hilo que está colgando, híjole, estorba toda la obra, ¿no? Y hay gente a la que le empieza a dar ansiedad, ¿no? Pero más bien, yo diría que disfruten el teatro y que disfruten la obra. Y si el diseño de vestuario está bien pensado y bien diseñado para un personaje, pues pasará suavecito y se sentirá el personaje así completo sin que estés realmente cuidando las costuras, ¿no? Porque siento que si alguien está cuidando las costuras es porque hay una otra cosa que no está sucediendo claro, en el escenario. Sí. Que también eso es importante, pues.
El episodio anterior de Recorrido que tuvimos, hablamos de escenografía, hablaban justo de eso. Si algo te salta, me imagino que por ahí va lo que estás diciendo, Estela. Si algo te salta en la escenografía es que algo está mal, algo no está contándote bien, porque entonces algo que no es la historia te está llamando la atención, ¿no? Entonces, si le ves el hilito colgando, es que algo de la historia no está funcionando, que ya le estás poniendo atención al hilito colgando, ¿no?
Pues yo creo que es una unidad y que todo tendría que embonar perfectamente bien y que no se trata tampoco de diseñar un vestuario en el que la gente salga diciendo, ay, ¿te gustó la obra? Híjole, es que el vestuario estaba lo máximo. Sí, qué padre que salgan diciendo eso, qué increíble, pero también quiere decir que está coja en algún otro lado.
Sí.
¿No? La mayoría de las veces cuando algo resalta más.
Resalta, exacto.
Creo que lo ideal sería que todos trabajáramos en conjunto para que las obras estuvieran siempre redonditas.
Sí. Yo esta pregunta porque a mí me gusta mucho interpretar, o sea, ver los símbolos, ¿no? Y me acuerdo mucho, insisto, lo decíamos antes de entrar, ya para terminar, la narrativa justo del vestuario de Siete Veces a Dios, cómo los colores se van transformando, que es algo que no te das cuenta y que de hecho... yo hasta la segunda vez que la vi, porque además Luis Roberto me lo había contado, me di cuenta de eso y a mí me gustó ver ese símbolo, ¿no? De la combinación de colores, ¿no? Pero entiendo perfecto y apoyo completamente esa idea de es una unidad, ¿no? Y tienes que disfrutar la obra como un todo.
Sí, yo creo que es justo también eso, como dices, Estela, no vayas al teatro a ver el vestuario, ¿no? Porque te pierdes de la experiencia completa. Pero creo que yo lo que sí le diría a la gente es que cuando vayan al teatro se permitan escuchar realmente, porque es una obra de teatro es una sinfonía, ¿no? Que está compuesta de diferentes instrumentos, la interpretación, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, la iluminación, es un todo. Y normalmente la historia que nos cuenta el texto es solo la superficie. Y todo lo demás nos está contando una historia mucho más profunda, mucho más rica, y que cuando abrimos todas nuestras antenas a decir qué realmente me está dando la pared de ladrillos que está al fondo o el color del vestuario de esta actriz o el detalle que tiene en su peluca, todo nos cuenta algo mucho más, y creo que es algo que también necesitamos como espectadores, ¿no? Y como público, ser mucho más críticos y ser mucho más, leer más a profundidad lo que estamos consumiendo, porque así también vamos a ser un poco más exigentes con lo que se nos está presentando, y creo que vamos a crecer todos a partir de eso.
¡Qué belleza! Muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero sí, les voy a invitar para una segunda parte, definitivamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Luis Ro, gracias, Estela. Muchas gracias.
Gracias a ti, Davo.
Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Ya saben lo que dicen las y los youtubers. Denle like, comenten, compartan, denle la campanita, suscríbanse, todo eso. Compartan este episodio del podcast, si nos están escuchando en podcast, estamos en todas las plataformas, todas toritas, muchas, muchas gracias. Síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en X, en Threads y en Instagram. A mí me encuentran como arroba davorre9. Luisro, ¿cómo te encuentran a ti?
A mí me encuentran en Instagram como arroba de garzón, me encuentran en Twitter como guión bajo garzón y pues también en YouTube, en el podcast Ojalá Estuviera Sobria, por ahí lo esperamos.
Muy bien. La Faguada, ¿cómo te puede encontrar? Si quieres que te encuentren, a lo mejor tampoco quieres.
Es que en Instagram dice La Faguada, pero ese es el mío personal, donde creo que publico más mis kilómetros que otra cosa.
Esa es otra de tus pasiones, de las que hablamos al inicio, que todo el mundo tenemos varias pasiones. Sí. Eres runner también.
Corrí el maratón. Por primera vez corrí un maratón este año.
¡Felicidades!
Eso ha sido un gran logro este año. Que nada que ver con el teatro, pues, pero la verdad es que de pronto sí encontré varias similitudes, pero otro día la platicamos. Pero para vestuario, en la página de Trama, www.tramaydrama.mx.
Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Aldaña, que está en la producción de este programa, a Tulio Velasco, que está en las redes sociales. Esta es una producción de Funderal L Medios. Gracias a Voyer estas producciones que nos prestan la plataforma para hacer este bonito programa. Nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Estela, Luis, muchísimas gracias otra vez.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Davo.
Nos vemos.
Yo soy Davo Herrera. Hasta el siguiente lunes. Adiós.
Bye. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.